estás ahí con tus amigos, pero de repente conoces a gente, así de una forma espontánea. No es que te pongas a ellos, es que surge, yo creo, un carnaval.
Hay que volver, hay que volver sobre esto.
Yo creo que Juan, mañana seguimos, porque yo creo que Juan lo que pregunta es cómo entra.
Y sobre todo cómo sale.
Adiós, Jaime, adiós.
Hasta luego.
Civil estaban averiadas, tres, y por eso no salieron en las lanchas, en las patrulleras, y tuvieron que salir en una Zodiac, que eso era un flotador. Me lo llevaron a la muerte.
Declaraciones de Francisca en exclusiva a COPE, en las que relata la pasión de su hijo por su trabajo, pero a la vez la carencia de medios materiales para poder desempeñarlo. Asegura que no vio cuando en el funeral el ministro del Interior le puso la medalla al mérito civil a título póstumo. Si lo hubiera visto, dice, no lo habría permitido. Francisca señala directamente a Grande Marlaska y al presidente del gobierno.
Y sobre todo al señor Marlaska, que se ponga un uniforme y se meta en la Zodia, que cada vez le ha quitado más medio a la Guardia Civil. Sin embargo, los Goya sí.
Una entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra página web, en cope.es. De la situación del narcotráfico en el campo de Gibraltar ha hablado aquí en Herrera en COPE Agustín Leal, portavoz de Jucil, plataforma en la que se agrupan miembros de la Guardia Civil. En estos micrófonos ha relatado los episodios de acoso, amenazas y presión a los que someten los narcos a los agentes desplegados en la zona. Una situación que lleva a que el 40% de la plantilla se marche cada año. De ella, Javier López Tofiño.
Sí, agentes que piden cambio de destino por esa falta de medios y sobre todo por el miedo que afecta también a sus familias.
Ha habido casos de compañeros que han sido reconocidos por narcos en su día de asueto, en su día libre. Han acosado a su mujer, han acosado a su hijo, han tenido que cambiar de domicilio, su mujer de trabajo y su hijo de colegio por esta presión.
Por eso en Jucil insisten en reclamar que esa zona sea declarada de especial singularidad después de este último ataque.
Es una ejecución salvaje en toda regla, como un circo romano con público. Yo he visto la lancha del GEAR. ¿Y qué quiere que le diga? Cuando la vi, no quiero imaginarme lo que pasaron mis compañeros. Solo me viene a la mente dolor, amargura y una rabia que, bueno, por mi condición de Guardia Civil tengo que contener.
Los 68 millones en efectivo incautados a los narcos en 4 años habrían servido, dicen en Jucil, para costear la permanencia de Oconsur, la unidad desmantelada que llegó a acorralar a las mafias.
La AP7 en Girona y varias autovías de Andalucía son ahora mismo el epicentro de las protestas que el sector agrario mantiene por toda España. Noveno día de paros en el que los agricultores pretenden cortar todos los accesos a la capital hispalense. En Benacazón, uno de los puntos de encuentro de la caravana de tractores, está Daniel Trigo.
Hola Pilar, estamos a los pies de la autovía que une Sevilla y Huelva. En esta comarca del Aljarafe sevillano, el medio de vida es el campo. María Ignacia tiene 73 años, toda su familia es gente del campo, se dedican al olivar, a la aceituna de mesa. Nos ha hablado, entre otros problemas, de la excesiva burocracia que soportan. La escuchamos.
Nosotros tenemos que pagar, además de lo poco que ganamos, tenemos que pagar un gestor porque no estamos preparados para llevar las cosas del campo, porque no somos ni profesores, somos agricultores que no hemos criado en el campo. Entonces tenemos que pagar una gestoría para que nos lleven los papeles. Todos son gastos.
A esta hora han arrancado movilizaciones en las provincias de Sevilla, de Málaga y de Jaén. También está convocada una concentración en el puerto de Motril.
Por cierto, que ante la polémica generada en las últimas horas, el exministro Alberto Garzón ha renunciado a su fichaje por una consultoría privada dirigida por el exministro José Blanco.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid se lleva el primer asalto en los octavos de la Liga de Campeones con un protagonista propio, Bruno Casar.
Brahim Díaz, que anotó el único tanto del encuentro para ese 0-1 del Real Madrid ante el Leipzig, con el que la eliminatoria va a llegar al Santiago Bernabéu el próximo 6 de marzo. Un auténtico golazo el de Brahim, que sigue demostrando un gran estado de forma y que dio el susto porque tuvo que ser sustituido en la recta final del partido por un golpe en el gemelo. En principio no tiene nada grave, así narraba el propio Brahim el gol y tranquilizaba al madridismo.
Creo que amague era ahí el medio, el lateral se comió ese amague, luego ya vi de que había espacio, vi recular mucho la defensa, vi el espacio por dentro y la puse donde la tenía que poner. y bueno, fue un gol bonito. Hablar de lesión ahora es muy rápido, veremos mañana, estoy mejor, me encuentro ahora mejor andando y no creo que haya sido nada, solo un susto.
De anoche anotamos también la victoria del Manchester City 1-3 en Copenhague. Hoy nos atañe la Real Sociedad, que visita al Paris Saint-Germain con la duda hasta última hora de Mikel Oyarzabal, que pese a entrar en la convocatoria, veremos si es de la partida para Imanol. A las 9 será ese encuentro, a la par que el Lazio-Bayern de Múnich, desde las 8:30 lo contamos en tiempo de juego. Y después, a las 11:30 en el partidazo, tenemos una cita con Rafa Nadal. Juanma Castaño va a entrevistar al tenista español, con el que hablaremos de su estado de salud, de su futuro y de ese acuerdo con la Federación de Tenis de Arabia Saudí.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias con el baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que en Ingenio ya se ha producido el cambio de alcaldía en el municipio. Vanessa Martín va a ser la nueva alcaldesa después de que José López tuviera que renunciar a su cargo tras verse salpicado por diversos acontecimientos durante su corto mandato, como su oposición de otorgar la licencia a una energética para la construcción de un parque fotovoltaico en el Burrero y la posible relación de su negativa con un proyecto de la empresa de la familia. La nueva regidora considera que esto tan solo fue un ejemplo más de diferencias en la forma de trabajar, y lo contaba en nuestros micrófonos. Además, el servicio de grúas express que prepara el Cabildo de Tenerife para retirar con agilidad los coches accidentados de las autopistas y aliviar las colas no parece fácil de ejecutarse. Y es que la presidenta quiere que estas grúas se ubiquen cerca de los puntos negros de la vía y no tarde más de 15 minutos en llegar al siniestro. Lo hemos hablado con el jefe provincial de tráfico en nuestros micrófonos. Escucha, Herrera en COPE.
Opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Winter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Winter, volamos por ti.
Mantequilla la irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige la irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La irlandesa, creando pasiones.
Sector primario con Ángela Delgado. Buenos días, Ángela.
Buenos días.
Con Samuel Marrero. Buenos días, Samuel.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Y con Romeo Rodríguez. Romeo, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Qué poquitos somos hoy.
Sí, hoy somos poquitos. Pero bueno.
Está la cosa tranquila en el sector primario.
Con intensidad. Sí. Bueno, no sé.
Pocos pero ruidosos, Romeo.
Sí, exacto.
Ay, bueno, yo me tranquilizo.
Bueno, la próxima semana sí tenemos movida, ¿no, Ángela?
Sí, efectivamente, yo te iba a decir que de tranquilitos nada. Lo que pasa es que estamos trabajando para esa manifestación del sábado 24.
¿Y el 21 en Gran Canaria?
el 21 en Gran Canaria.
Y el 20 en La Palma.
La Palma estamos, bueno, La Palma había una fecha que se ha solicitado.
Sí.
No sé si todavía está pendiente de una segunda reunión para a lo mejor trasladarla al 23, pero eso todavía no es definitivo.
O sea que se podría hacer un día antes de la de Tenerife si se traslada al 23, entonces.
Sí, sí.
Vale. ¿Y qué tienen previsto de momento, Ángela, para esas manifestaciones?
Bueno, de momento la de Tenerife saldría del recinto ferial, de los alrededores del recinto ferial, porque necesitamos poder descargar los animales, los tractores, los vehículos que van de todas las cooperativas y de todas las empresas, y desde ahí pues caminar hasta por la Salle y bajar hacia el mercado, hacia la rotonda del mercado.
O sea, que sería con tractores y con animales.
Sí, los ganaderos han pedido bajar animales, no vamos a dejar bajar todos los que quieren, pero por lo menos algo significativo sí, y después ya, pues vuelvo a repetir, vehículos de las cooperativas, de las empresas agrarias, y la concentración en sí, concentrarnos ya después en la llegada en la plaza del mercado. Eso es lo que hemos solicitado.
Romeo, ¿qué respiras? ¿Hay ganas de manifestación entre los trabajadores?
Yo llevo batallando con el tema del agua ya muchísimo tiempo, y yo sí te digo la verdad, será que es que yo pido más o me autoexijo mucho, pero me gustaría que saltara alguien ya. Yo en los bares sí oigo alegar, pero luego realmente, yo te lo digo claro, o sea, yo veo mucha tranquilidad, mucha apatía y poco empuje sobre en el sector.
O sea, que no respiras ese apoyo a la manifestación.
A mí cuando compañeros agricultores aquí de la zona de Gina, Valle Herrera, me dicen, ¿otra vez estás con lo del agua?
Sí.
Es para decir, ¿en serio, puntal? O sea, tú no estás regando con el agua de la presa del Boquerón, que tiene 1.900 de conductividad, no estás en la zona de Tegueste, de Medianías, que no tenemos agua, que a Garimba no nos llega el agua, que toda la zona de Tacoronte, el agua de la balsa de San Antonio no nos está llegando sino a cuenta gota y con una calidad de 1.600 de cuidad para río. O sea, yo siempre digo lo mismo, mis cultivos son de viña, son de sequero. Cuando la viña no da porque no hay lluvia, se agota y se convierte en bardo. Total, donde 130.000 hectáreas de cultivos de suelo agrario ahí en Canarias, de las cuales solo hay cultivadas 39, por rebajar un par de ellas más. Yo este año dejé cinco fincas abandonadas de viña por falta de productividad. Entonces, bueno, pues resignación. Pero no.
Ahora te pregunto.
No veo sangre en el sector.
Te pregunto por una fotografía que nos envió la semana pasada un oyente. Samuel, ¿qué respiras tú en Gran Canaria? ¿Hay ganas de salir el 21 de febrero?
Bueno, yo lo que creo que motivos para salir hay de sobra, ¿verdad? Y lo estamos viendo no solo en Canarias, sino en el conjunto del territorio nacional. Las movilizaciones son importantes por parte del sector primario. Ahora, que ojalá estas manifestaciones sean un éxito de convocatoria, pero no lo sé. Yo creo que la gente está tan harta y lo da tan por perdido que ojalá que la convocatoria sea bien acogida y salga mucha gente, no solo ganaderos. Yo creo que esto es una manifestación que debería ser el conjunto de la sociedad quien salga a estas manifestaciones, ¿verdad?
Sí, bueno, hoy saben que se reúne.
Es algo que nos afecta a todos, ¿verdad?
Hoy saben que se reúne el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y también el consejero Narváez Quintero con el ministro, con Luis Planas. Vamos a ver qué sale de esa reunión.
Saldrán promesas, como siempre, pero luego la realidad es que se hace poco o nada. Y yo te digo, Mayer, y todos los que estamos aquí en esta tertulia lo sabemos, y nuestros oyentes asiduos también. Los motivos de estas manifestaciones no son nuevos. Lo que pasa es que cada día van empeorando, pero estas reivindicaciones no son de ayer. Estas reivindicaciones en Canarias llevamos años haciéndolas, diciendo que no podíamos dejar de seguir perdiendo competitividad con el resto de los mercados, que no podían seguir poniéndonos problemas para poder producir en cualquier sitio, ya sea a nivel de ganadería como de agricultura, ¿verdad?
Sí.
Y esto no es nuevo. Y estas son reivindicaciones que llevamos años haciendo y que a día de hoy no solo no hemos tenido respuesta, sino que cada año es peor. Cada vez que sale una ley, cada vez que sale un protocolo, cada vez que sale alguien nuevo, es para empeorar la situación de las personas que se dedican al sector primario. No solo de las que se dedican directamente, también de las que se dedican indirectamente al sector primario.
No. Oye, Ángela, ¿qué le debe pedir Fernando Clavijo a Luis Planas en la reunión de esta tarde?
Bueno, pues lo primero que le debe pedir es que influya en que salgamos de esta vorágine en que se ha convertido la Agenda 2030, que invierta en regadíos, que es lo más urgente, aparte de toda la regulación que tenemos encima de tanta cosa que cumplir. La otra parte muy importante, como está diciendo Romeo, es que nos preparemos para la que nos viene, que es lo que tenemos ahora mismo, un verano metido en el invierno, que no conseguimos que cambie el tiempo, ¿no? Y sobre todo los cultivos de secano, pues todo el norte que está acostumbrado a tener agua. Nosotros, Romeo, como en el sur, siempre hemos estado con los turnos de riego y con el agua arrendada todo el año para poder hacer los riegos, pues no es que nos guste el tiempo que tenemos, porque efectivamente no es tiempo para nada, para agricultura, pero efectivamente hay que prepararse, y estamos insistiendo en todas las administraciones, en las obras hidráulicas, en terminar las obras hidráulicas, la depuración, concienciar a la población, pero efectivamente la parte del ministerio tiene una gran parte que hacer. Y por supuesto, no, como ya me llegó una onda de que había dicho que es que los canarios éramos privilegiados, esperemos que no le diga eso al presidente Clavijo, sino que efectivamente se ponga las pilas para intentar que mejore las partidas presupuestarias.
¿Y en qué se basa ese privilegio?
Pues eso lo oí un comentario, Romeo, pero como no se lo oí decir al ministro, pues no puedo decir lo que lo haya dicho él.
Como lo que dice
algo
Samuel,
así como
vamos
que
a ver.
Ya recibíamos bastantes subvenciones que por la cuenta dentro de España los canarios éramos los menos que teníamos razones para quejarnos. Yo creo que con ver las cifras del número de explotaciones que se cierran por año, eso es una referencia, y no lo que diga el ministro, no lo que diga nadie.
Es que eso es lo que yo le decía el otro día.
Las hectáreas que perdemos.
Es que eso es lo que yo le decía el otro día. Aquí en un programa de Radio Entejina, Miguel López, secretario insular de la COA, que él defendía que seguíamos en los mismos niveles de agricultura, que esto estaba estabilizado. Le digo, pero ¿en serio, Miguel, que tú no te levantas por la mañana, abres los ojos y compruebas el bardo en el que estamos metidos? Tus compañeros como yo, como los demás, que estamos abandonando fincas, tanto de cultivos de hortalizas, de flor cortada, de planta ornamental, de interior, exterior, de invernaderos, viñedos, que este le quedan 4 zonas de viña. Le digo, ¿en serio un secretario insular de una organización agraria me está diciendo que tenemos los mismos metros que está estabilizada la producción agraria en Canarias? Aquí en nuestra zona, en la zona norte. Pero vamos.
Eso son las demostraciones que hemos hablado.
¿Dónde le puede estar vendido al gobierno de esa manera? Pero no,
pero es al final,
a esta, la anterior,
al final,
y a los de Samuel. Llevamos muchos años con esto y aquí no queda títere con cabeza. Detrás de mí, que tengo 53 años, no viene nadie.
Al final es estar alejados de la realidad. Cuando se dicen esas cosas, claro, como dice Ángel, hay que ver si de verdad lo dijo el ministro o no, pero es estar alejado de la realidad, es estar en un despacho y no salir a la calle y saber qué es lo que está pasando realmente y qué es lo que están sufriendo las personas y las empresas, los empresarios que se quieren dedicar al sector primario hoy en día, donde hagan lo que hagan, parece que son delincuentes, ¿verdad? Donde para poder desarrollar su actividad parece que están montando a veces centrales nucleares en vez de una granja o una finca, ¿verdad? Bueno, al final es lo que tenemos, señores, y a lo mejor lo que tenemos es lo que nos merecemos, ¿no?
Llevan años ahogándonos, estrangulándonos y obligándonos a abandonar la producción del sector primario en nuestras islas. Llevan años haciéndolo. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero llevan años haciéndolo y el resultado está a la vista. O sea, quedamos 4 enamorados y unos cuantos fincas grandes que por volumen se van escapando. Pero el menudeo, que era nuestra particularidad en Canarias y en nuestra zona, el menudeo está muerto. Muerto. No hay un hijo que coja la huerta de los padres.
Mira, me dice Luco, dice, me parece bien que se haga la manifestación, pero no un sábado, un viernes o un lunes, hay que hacerse notar y molestar, porque bueno, si no, eso va a ser un paseo romero más que otra cosa.
Bueno, ahí tengo que contestarle al escuchante o al compañero que esto, antes de la convocatoria, hemos consensuado con la mayor parte de agricultores, y la mayor parte de agricultores son plataneros. El plátano ahora mismo lleva un año y pico bajo costes, no consiguiendo cobrar ni 30 céntimos el kilo. Es un sector totalmente hundido y están máximos históricos de recolección. Estamos cortando aproximadamente 9 millones de kilos semanales. O sea, de lunes a viernes no podemos contar ni con las cooperativas, ni con los agricultores, ni con los trabajadores del campo ni de las cooperativas. Entonces se ha puesto un sábado no solamente por eso, por digamos por no molestar, sino porque no íbamos a tener suficiente gente, sino en un sábado. Esto ya digo, lo hemos hablado pues con todos y todo el mundo decía, de lunes a viernes no cuenten con nosotros, no podemos mandar ni un vehículo. Entonces por eso es que lo hemos hecho y por eso también es que hemos elegido un recorrido que terminamos en la Plaza del Mercado de Abastos de Santa Cruz, que es un sitio donde se venden nuestros productos, pero también se venden los de fuera. Hemos pensado que, bueno, hacer daño, yo no creo que el sector agrario deba hacer daño, sino debe manifestarse, debe la gente ver que nos manifestamos, debe la gente sumarse al sector primario porque comemos del sector primario. Díganme algún alimento que no venga del mar o de la tierra o de la ganadería. No hay todavía a día de hoy ningún alimento que no venga del campo o del mar. Entonces, mentalicémonos que por lo menos nosotros no salimos para hacer daño, salimos para convencer a la población de que somos un sector muy importante y que estamos ya no digamos ahogándonos, sino con el tubito por debajo del agua y respirando con el tubo por fuera. Por favor, una llamada a los que somos agricultores y ganaderos para salir a la calle, y si no, nadie tiene derecho a abrir la boca. Si no salimos, después no vayan a criticar en bares y en esquinas. Tenemos unos días para manifestarnos, salgamos a la calle, saquemos nuestros animales, nuestros tractores, nuestros vehículos y pacíficamente demostrémosle al pueblo de Santa Cruz, a la ciudad de Santa Cruz, que queremos seguir alimentando a la población y que queremos que estén a nuestro lado.
Dice Javier que como haga la manifestación por la Tenerife 5 ni se notará. Ya está colapsado con y sin los agricultores, dice Javier.
Es que vamos a tomar un cableo añadido al que ya tiene la población. Yo creo que ese no es el camino. El camino no es vencer, el camino es convencer.
Exacto, y la gente tiene que ser consciente, que yo se lo digo a todo el mundo, en cualquier sitio al que voy. El otro día estaba en una sala de espera y la gente hablando de la carestía, de cómo está la fruta, la verdura, cómo está todo. Le digo, señores, pues esa carestía, ese precio que ustedes pagan no nos llega a nosotros, no nos está llegando. Y a nosotros se nos han subido los insumos, además de no tener recursos hidráulicos de agua, se nos están subiendo los insumos una barbaridad. Y esa carestía que ustedes están pagando no nos revierte en el sector primario, no nos revierte en los productores, nos estamos arruinando. Y luego hay otro tema como el que estamos hablando. Te montas en un avión, das la vuelta a la isla y ves, lo verde de la isla es platanera. Están criminalizando a la platanera por el gasto de agua. El gasto de agua principal lo está perdiendo los ayuntamientos, en la distribución y en las canalizaciones y las empresas estas. Ese 56 hectómetros cúbicos que dicen que tiene de pérdidas en Canarias al año, es por ahí por donde hay que empezar, no criminalizando al sector primario, a los plátanos y a los aguacates y demás, porque los plátanos, el agua de estas islas, todas estas perforaciones se hicieron para la agricultura y ahora mismo se las está tragando nosotros lavándonos la carita por la mañana y tirando de la cisterna. Y lo que quieren es acabar con la agricultura para tener ellos el mangoneo del agua para distribuirla y tenerla solo para el personal y de fuera todos los productos que vengan de fuera.
Me dice Ana aquí en el WhatsApp que ve esto frío, que hay que moverlo más, hay que movilizar a todos los trabajadores que nos dedicamos a esto, nos dice Ana. Y dice también Fran,
estamos en ello, pero todos tenemos que ser voceros y todos tenemos que involucrar a nuestras familias completas y a todos los trabajadores del campo y de las cooperativas que viven de esto. Hay 55 empaquetados de plátano en Canarias. Todos tenemos que poder salir a la calle y todos tenemos que demostrar que vivimos de un sector que todavía respira.
No, me dice Frank que olvídense de Planas, de la reunión nada de nada. Y Edmundo dice que los que tienen que ver todo esto son los vividores políticos, que les importa un carajo. Señores, veremos qué ocurre y lo contaremos aquí. Samuel Marrero, Ángela Delgado, Romeo Rodríguez, un abrazo fuerte.
Un abrazo, buenos días.
Un abrazo a todos.
Adiós.
vista.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Jinamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Comienza la Copa del Rey de Baloncesto.
El Gran Canaria disputa los cuartos de final ante el Valencia Basket.
Se juega en el Martín Carpena de Málaga y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contará Juan Francisco Cruz con los comentarios de Pepón Artiles y el patrocinio de
Volvo Orbecame, Medicán, Bits Las Palmas Club Deportivo y elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica.
Este jueves, desde las 7:30 de la tarde, Gran Canaria, Valencia Basket.
Pide la Copa del Rey de Baloncesto con nosotros en COPE más Gran Canaria.
La COPE.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
9:27 minutos, buen momento este, desde luego, para darle la primera mordida a nuestro bocadillo de Montesano, que elaboramos con los embutidos más frescos que se elaboran aquí en nuestra tierra y que llegan a nuestro supermercado en un tiempo récord y por eso tienen la máxima frescura. Cuando vayan a elegir, no lo olviden, Montesano, más cerca, más fresco.
Mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Bueno, y hoy que coincide nuestro espacio de Loro Parque Fundación con el Día de los Enamorados, pues vamos a poner nuestra mirada en cómo es el amor entre los animales, cómo son las relaciones amorosas en el mundo animal. Para eso tenemos a Paula Ferrer, que es bióloga y es educadora también de Loro Parque. Laura, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues sí, hoy vamos a dedicar un ratito a las relaciones en el mundo animal, que lógicamente tiene un claro objetivo, la reproducción, Laura, ¿no? Paula, perdón.
Sí. Claro, al final tenemos que pensar que no podemos romantizar los comportamientos animales. Al final, el objetivo final que tienen todas las especies a la hora de relacionarse y reproducirse es sobrevivir y perpetuar la especie. Entonces, podemos encontrar un montón de maneras diferentes de relacionarse para conseguir este objetivo.
Uh-huh. Bueno, todas las especies se emparejan de la misma forma, ¿no?
Claro, no. Eso es lo que estaba comentando, que hay muchísimas formas diferentes de hacerlo. Hay animales que son polígamos, es decir, que se relacionan, que no crean parejas pues eso, monógamas, y otros que sí, que se emparejan, se quedan de por vida. Entonces, las estrategias para conseguir esto que decíamos, que sobrevivir y perpetuar la especie, pues son... Hay muchas maneras diferentes de conseguirlo.
Bueno, vamos a entrar en detalle. ¿Cómo es el caso de los chimpancés?
Pues mira, los chimpancés, en el caso de los chimpancés, ellos viven en grupos, viven en comunidades, donde pueden llegar a haber hasta más de 100 individuos, o sea, comunidades muy grandes, jerárquicas, donde normalmente hay un macho dominante, y en este caso se relacionan todos con todos, o sea, que son polígamos. Un macho con varias hembras, una hembra con varios machos... Ellos, pues eso, son polígamos. De esta manera se aseguran la reproducción y hay más variabilidad genética. Es interesante, es una estrategia muy interesante, la verdad, para conseguir este fin.
La mayoría de primates son polígamos, ¿no?
Claro, sí, sí. La mayoría lo son. Siempre hay alguna excepción, por ejemplo, los gibones, que sí que son monógamos, ellos se emparejan y suelen quedarse toda la vida juntos, esta pareja, pero la mayoría sí. Hay diferentes tipos de poligamia. Hay grupos en los que hay un macho que se reproduce con varias hembras, otros al revés. En el caso de los chimpancés, pues como ya he dicho, todos con todos. Pero sí, es lo más común en primates.
O sea que los gibones son la excepción ahí y en la, digamos, sí, ejemplo sí, de sí. Fidelidad, ¿no?
Sí, hay alguna más, pero el más conocido es el de los gibones.
Oye, y por ejemplo, ¿cómo es el caso de los pingüinos?
Pues mira, los pingüinos es curioso porque... Es el caso un poco contrario. También hay que imaginarse cuáles son las condiciones en las que viven los pingüinos. En la Antártida, por ejemplo, son unas condiciones muy extremas. Entonces es necesario crear parejas que estén donde los dos individuos estén comprometidos en sacar adelante el huevo. Entonces los pingüinos sí que forman parejas monógamas y el macho y la hembra, los dos incuban el huevo y mientras uno lo incuba, pues el otro se va a buscar el alimento y así se aseguran de que el huevo pues se mantiene calentito y de que llega el alimento a su pareja y a los pichones cuando nazcan. Entonces en este caso sí que es interesante que formen parejas monógamas. Y además los pingüinos... Un dato curioso es que es una de las especies donde más se ha observado relaciones entre individuos del mismo sexo. O sea, en el reino animal se ha observado en varios animales, en muchos, en más de 1.500 especies, relaciones entre individuos del mismo sexo. Y en los pingüinos es algo bastante común. En los zoológicos es fácil verlo. Incluso se han dado casos en los que dos pingüinos machos han incubado huevos que estaban abandonados. O sea que sí, sí, esto es curioso.
Y como ejemplo de fidelidad, los agapornis, ¿no?
Sí, sí, sí. Los agapornis podemos decir que son monógamos, además de las aves más monógamas, más que nada es que es uno de los ejemplos más famosos. Ellos sí que se emparejan de por vida. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay una creencia de que cuando tenemos agapornis en casa una pareja y uno fallece, el otro es común también que acabe falleciendo y se piensa que es de pena. No es que tengan el corazón roto y se mueran de pena. Es que son animales muy sociales que necesitan esta relación para sobrevivir. Entonces, no tenerlo les afecta al estado de ánimo y acaba afectando a su salud también. Entonces, pues pueden acabar muriendo de hambre, por ejemplo, o se debilitan y debilitan su sistema inmune. O también no hay que descartar que la pareja que muere después haya muerto de la misma enfermedad que murió el otro... Pero sí, sí que es verdad que monógamos son y que se emparejan de por vida. También es verdad que si en la naturaleza se muere la pareja, pues acabarán buscando otra. Eso sí, porque necesitan ese vínculo.
Estamos hablando con Paula Ferrer, que es bióloga y educadora del Loro Parque. Paula, ¿y qué pasa debajo del agua? ¿Cómo son las relaciones de pareja entre peces?
Pues mira, entre peces es muy diferente, porque todos los animales de los que hemos estado hablando hasta ahora, la estrategia reproductiva que siguen es... tener pocas crías, un número reducido, pero luego invertir mucho esfuerzo y mucho tiempo los padres en cuidarlas, ¿no? En sacarlas adelante. Pues en el caso de la mayoría de los peces es diferente. La estrategia, lo que ellos hacen es poner muchos huevos y luego, pues por estadística, los que sobrevivieron. Entonces ellos, por ejemplo, los peces payaso, que son los peces conocidos por salir en la película de Buscando a Nemo, que además tenemos en el Loro Parque y en Poema del Mar... están criando súper bien. Estos peces, por ejemplo, ponen entre 300 y 500 huevos, por lo tanto, un número altísimo. Y luego así, pues, los que sobrevivan, pues sobrevivieron. Es una estrategia muy diferente. Además, en el caso de los peces payaso, son hermafroditas, que esto es muy curioso. Nacen todos machos y cuando hay necesidad de que haya una hembra, porque es la época de reproducción, pues uno de los machos se convertirá en hembra. Y si esta hembra... fallece o es expulsada del grupo, pues el macho dominante adoptará el rol de hembra, se convertirá en hembra, digamos. O sea que son hermafroditas.
¿Y cambia de apariencia también, Paula?
De los peces payaso, que nosotros podamos ver desde fuera, no. Lo que se desarrollan son los órganos reproductivos. Uh-huh. O sea, al final, los factores externos hacen que haya unos cambios hormonales, o sea, los factores ambientales hacen que haya cambios hormonales y que se desarrolle en los órganos reproductivos, en este caso femeninos. Pero eso está por dentro y desde fuera no se ve.
Curiosa la estrategia esta, Paula, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, otro animal que llama la atención es la tortuga. ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo son las parejas de las tortugas, Paula?
Pues mira, con las tortugas es una estrategia parecida. También la mayoría de los reptiles adoptan esta estrategia, que es la de poner muchos huevos, o sea, un elevado número de crías, y luego no dedicarles cuidados. Porque ya sabemos que las tortugas hacen la mayoría las de tierra, los nidos bajo tierra, hacen un agujero, ponen los huevos y los tapan, y ya se desentienden. Entonces, cuando las crías salgan, se criarán solas. Y, por ejemplo, en el Loroparque tenemos las tortugas gigantes de Galápago, que son las tortugas más grandes que hay en el mundo, y es un ejemplo muy bueno de este éxito reproductivo, porque muy pocos zoológicos han conseguido que críen. De hecho, en Europa solo dos, y aquí en los últimos meses han nacido 6 o 7 crías. O sea que bien, estamos muy, muy orgullosos de este éxito. Aquí nosotros tenemos un macho y dos hembras. El macho se llama Tom y las hembras se llaman Tomasa y Ronaldinha. Y respecto a cómo se relacionan entre ellos, si son parejas, o sea, si forman parejas, pues no, las tortugas no se emparejan como tal. Es verdad que es frecuente verlas copular, pero indistintamente con una y con la otra. O sea,
no tiene ninguna querencia particular por una de ellas.
Claro, no. Que nosotros sepamos, no. Aquí el amor es más libre entre ellos tres y no, se reproduce con las dos. Por lo tanto, si no hacemos un análisis genético, tampoco podemos saber cuál de las dos es la madre de momento.
Claro. Y se llaman Tomasa y Ronaldinha.
Sí, Tomasa y Ronaldinha. Y el padre es Tom, que tiene 50 años y lleva aquí un montón de años, desde que se abrió el parque, me parece, y es la primera vez que ha sido padre, que ha criado. Para que veáis lo complicado que es, porque las tortugas tienen un metabolismo muy lento y hasta los 25 años no alcanzan la madurez reproductiva. Entonces, por eso es tan complicado que críen.
Bueno, pues estas son las curiosidades que hemos contado hoy del mundo animal, vinculados a este 14 de febrero, Día de los Enamorados. Tú, como educadora de Loroparque, me imagino las preguntas que harán los niños que visitan el Loroparque, Paula, ¿no?
Sí, sí, sí. Son muy parecidas. También a los niños les suele gustar mucho preguntar, ¿en una pelea de un tigre contra un león, quién ganaría? Pues esto también. También suelen preguntar mucho por las parejas, por si han criado, cómo se llaman. Sí, sí, esto estamos muy acostumbradas.
Sí, sí, porque vamos, que los niños preguntando son unos máquinas, ¿no? Sacando curiosidades que muchas veces a uno ni se le había pasado por la cabeza, ¿no?
Sí, además es increíble el interés que tienen, ¿eh? Cuando se ponen a escucharte, te escuchan con muchísima atención y se nota que les interesa de verdad, que los animales al final, pues a los niños les encantan.
Bueno, las curiosidades del mundo animal hoy con Paula Ferrer, que es bióloga, es educadora del Loroparque en nuestro espacio. Gracias, Paula, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Oye, y feliz Día de los Enamorados para ti también, Paula, ¿eh?
Igualmente.
Adiós.
Adiós.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loroparque.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Vinter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Vinter, volamos por ti.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Comienza el espacio Industria con Identidad, elaborado en Canarias.
Hoy en nuestro espacio de Asinca, de la Asociación de Industriales de Canarias, hablamos de dos empresas que también maridan muy bien, porque tenemos a Paco Pérez, que es el gerente de Garoé, empresa que entre otras cuestiones se dedica a equipamientos de hoteles y apartamentos y viviendas vacacionales. Paco, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Inmaculada Linares es la responsable también de Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, Tenerife, de Botoratín Cementos. Inmaculada, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y con los dos vamos a hablar de las apuestas que están haciendo las industrias canarias por la sostenibilidad, porque ustedes, Paco, también están a la última, ¿no?
Bueno, estamos intentándolo, ¿vale? Estamos intentando, por supuesto, pues tú sabes que hoy por hoy la transformación digital es fundamental. Nosotros llevamos años en ese proceso. Pero la transformación digital sin sostenibilidad pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no?
Claro.
Entonces estamos de lleno en la pelea por intentar llegar a un mueble totalmente sostenible, a fabricar un mueble totalmente sostenible con unos costes de producción pues como tiene cualquier empresa a nivel europeo, ¿no?
Mm. O sea, por ejemplo, las dos nuevas certificaciones que han obtenido en materia de sostenibilidad tiene que ver que avala que todos los muebles que ustedes hacen son de madera que vienen de bosques sostenibles, ¿no?
Bueno, sí. Estamos con la... Bueno, tenemos la ISO 14001, que es la... es un sello de sostenibilidad importante, ¿no? Te hace crearte unos compromisos medioambientales unos retos medioambientales en los que estamos inmersos, ¿no? Sobre todo de ahorro energético, de reducción de contaminación, de reducción de residuos y tal, porque es una pelea en la que llevamos muchísimos años. Afortunadamente, pues no nos ha costado mucho ponernos al día en ese aspecto, porque desde siempre hemos invertido en los paquetes verdes de toda la maquinaria que tenemos, al igual que en procurar en programas de optimización de manera que seamos capaces de provocar los menos residuos posibles. Y por la otra parte, pues estamos también con un sello, que hay dos sellos a nivel mundial. El más que se utiliza en Europa, estamos hablando de sellos de sostenibilidad o cadenas de custodia de la madera, ¿no?
Sí.
Estas cadenas de custodia de la madera Nosotros de siempre, desde que se empezó a implantar estos sellos, nosotros hemos comprado el tablero certificado PEFC, ¿vale? El PEFC es una cadena de custodia que garantiza que toda la madera, o sea, que todos los tableros que nosotros utilizamos o que vienen certificados PEFC, salen de bosques totalmente sostenibles. Mm. Ahí la sostenibilidad de los bosques va en base al tipo de especies que se pueden cortar y va al tipo, y además, no sé, por poner un ejemplo, hay bosques en los que antes de cortar un árbol, pues tienes que haber plantado 10. Hay otras en las que no hace falta ese requisito, sino que a lo mejor tienes que hacer una plantación uno por uno o así. Bueno, entonces, esto es una cadena de custodia que garantiza que el bosque está certificado, la empresa que va a talar los bosques tiene que estar certificado porque tiene que garantizar una forma de cortar el árbol, que no se deteriore el terreno alrededor, no es las salvajadas que vemos en el Amazonas o que vemos en África, ¿no? Que no solo talan el árbol, sino que al lado por donde pasan esas máquinas ya no crece más un árbol, ¿no? Eso está totalmente controlado. Y así se controla todo el proceso, ¿no? El proceso del aserradero y hasta el proceso de el fabricante del tablero. Pues el fabricante del tablero, por supuesto, los fabricantes de tableros, no todo el tablero que tienen es PEFC, pero nosotros exigimos desde hace muchos años que el tablero nuestro sea PEFC. ¿Qué pasa? Que nosotros compramos tableros que cumplen la cadena de custodia, sí, disculpa, Mayer.
No, sí, correcto. Sí. Yo voy a preguntarle también una cosa inmaculada, pero termina.
No, bueno, eso pues nada, que lo único que le garantiza es que nosotros garantizamos que compramos, sí, pero no podemos certificar nuestros muebles como que cumplen la cadena de custodia. Hoy por hoy podemos, en las facturas nuestras ya aparece nuestros muebles pues 100% PFC y además con el certificado, y eso también pues ayuda a las cadenas hoteleras a reducir su huella de carbono. No. Disculpa que me dilatara un poco, pero...
No, y quería preguntarle a Inmaculada, que ustedes también apostando intensamente por la sostenibilidad, de hecho, en el grupo hay 7 pilares que están además perfectamente alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, Inmaculada.
Pues sí, nosotros tenemos dentro de los pilares de nuestra empresa está reducir la huella de carbono y el tema de la economía circular, ¿no? Entre otros, la innovación y otros muchos, ¿no? Y entonces, bueno, llevamos muchos años, al igual que dice el compañero, pues también estamos certificados por AENOR en sistemas de gestión medioambiental y energética, que esto, bueno, pues es lo que nos hace que trabajemos en la mejora continua desde hace muchos años, ¿no?
Sí. Por ejemplo, Inmaculada, en la apuesta de renovables, ¿cómo van?
Ah, pues ahí estamos, te puedo garantizar que toda la energía que nosotros consumimos aquí en la fábrica de Tenerife es 100% renovable. Y en la península, y aquí también estamos inmersos en proyectos para hacer nosotros mismos algunos proyectos de energía renovable. A día de hoy aquí en Tenerife compramos toda la energía renovable.
Uh-huh. ¿Y están en proyectos de ustedes producirla también, me decía?
Sí, todavía aquí en Tenerife no, pero en la península ya están bastante avanzados, pues en una de las plantas... una planta fotovoltaica bastante grande, ¿no?
Uh-huh.
Sí, y nosotros también estamos trabajando en ello, pero todavía no lo tenemos.
Bueno. Muy bien, pues en el campo del compromiso social, también con una apuesta seria, incluso en colaboración con centros educativos del entorno, ¿no?
Sí, nosotros llevamos muchos años recibiendo pues alumnos de formación profesional que hacen las prácticas aquí con nosotros, las que... te hacen falta para obtener la titulación. También tenemos muchas visitas de alumnos de la universidad, de institutos, y bueno, pues siempre estamos, y también hemos tenido becarios que han terminado su carrera y bueno, pues afortunadamente han trabajado con nosotros un tiempito y luego pues les hemos ayudado a que consigan un trabajo mejor, ¿no?
Qué bueno. Oye, Paco, ¿y los clientes se interesan por este tipo de cuestiones, por conocer estos certificados, por conocer si son empresas sostenibles, por conocer de dónde viene la madera?
Bueno, nosotros tenemos dos líneas de negocio, yo creo que bastante bien definidas, ¿no? Por una parte, el usuario de a pie, el cliente de a pie, el cliente particular, y por otro lado, pues las empresas, tanto tiendas de muebles como hoteles y demás. A los hoteles le viene muy bien, ¿no? Le viene muy bien el que sus muebles sean certificados, porque les ayuda a reducir la huella de carbono, ¿no? En cuanto a hoy por hoy, cada vez hay más, desde el cliente particular hasta empresas, cada vez hay más concienciación, ¿no? Si nos paramos a pensar un poquito, lo que es nuestro negocio, el negocio nuestro, el negocio del mueble, como todos sabemos, los muebles son para cargarlos de cosas, ¿no? O sea, que lo que traen dentro, cuando se desplazan desde la península aquí, que traen los muebles, se vienen los muebles hechos, pues realmente los muebles lo que traen dentro es aire. Damos una idea de cuál es el impacto de cualquier, no de nuestra empresa, sino de cualquier fábrica canaria de muebles, con respecto a una fábrica de muebles de la península, de Italia, de Alemania. Aquí se venden muchas cocinas de Italia, de Alemania, de España. Tenemos que tener en cuenta que cada contenedor que nosotros movemos, contenedor de tablero, que traemos desde la península, de ese contenedor pues vienen como 12 bultos de tablero, que en total de esos 12 bultos de tablero sacamos una media, cocinas medianitas, no cocinas muy grandes ni tal, sino de cocinas medianas, sacamos una media de 90 y algunas cocinas, ¿no? En cada contenedor pues te pueden caber como mucho cocinas hechas ya desde la península, te pueden caber como mucho 6 cocinas.
Fíjate.
Pues por cada contenedor que nosotros movemos, los competidores alemanes, italianos, españoles, tienen que traer como 14 contenedores, ¿no? Si nosotros al año tenemos un consumo de 40 contenedores, pues si multiplicamos 40 por 14, bueno, vamos a 500 contenedores. Lo que nosotros hacemos con 14 contenedores, que caben en un trocito del barco insignificante que ni se ve, nuestros competidores pues tendrán que mover 500 contenedores, que eso hay barcos que no lo traen. Con lo que yo creo que el aporte de la industria del mueble, bueno, el aporte de la industria canaria en general, porque al final esto yo creo que lo podemos traducir a cada uno de los socios de Asinca, cada uno de los socios de la industria canaria, pues aportan, yo creo que tanto, lo mismo que Garoé, ¿no? Aportan pues que por esos mares estén navegando y consumiendo combustible muchísimos menos barcos. Pues creo que eso, si somos capaces de trasladarlo a la gente, que la gente realmente lo entienda, pues seguro que lo valoraría muchísimo más. Pero de todos modos ya hay gente que sí, que sabe que hay que apostar por el producto kilómetro cero.
Inmaculada, y en la misma línea ustedes, ¿no?
Pues sí, yo no sé si, bueno, todo el mundo conoce el cemento, que está a diario en nuestras vidas, en nuestras casas, en cualquier edificio que vamos, en carretera, etcétera. Lo que no sé si tiene la gente tan claro es que el cemento que hacemos aquí, en las Islas Canarias, pues es bastante más sostenible y ecológico que otros cementos. Y esto se debe, pues, a la pozolana, que es una materia prima que tenemos aquí, que es de origen volcánico, que, bueno, para el que no lo sepa, pues es esa piedra de color así clarito que tenemos por el sur de la isla, por ejemplo, ¿no? Y que tiene, pues, unas propiedades que son similares a las del cemento, pero que además le aportan durabilidad, etcétera. Entonces, nosotros utilizamos como materia prima, además de otros componentes que usan todos los cementos, esta materia prima, que es de kilómetro cero, que la tenemos aquí, y que además aporta pues unas características mucho mejores al cemento que todos los que están en el sector conocen, ¿no? Y valoran.
Bueno, desde luego, todo lo que sea apostar por nuestra industria, pues se traduce, Paco, también en puestos de trabajo, ¿no? Porque estas empresas que importan las cocinas desde fuera también tendrán menos trabajadores, porque lo que tienen que hacer es instalarlas nada más, ¿no?
Hombre, es evidente, ¿no? Es evidente, eso pasa en todos los sectores. Igual que cuando nos llega un mortero de que viene de Madrid, ¿no? Como comentaba la compañera Inmaculada, ¿no? O como cuando nos comemos una chocolatina que se fabricó en Holanda, ¿sabes? Que al final, aparte de que está contaminando lo más grande, porque imagínate tener una chocolatina de Holanda aquí, pues por supuesto que no genera los puestos de trabajo que se generan aquí, el dinero, yo creo que la industria canaria, si hay algo de lo que realmente, porque yo llevamos unos años en Asinca y he visto después de ahí, me he fijado en lo que, y realmente la industria canaria es que está comprometida con la sociedad canaria. Hay acciones de todo tipo, hay acciones, como tú hablabas antes, a nivel de apoyo a equipos deportivos, a campañas de los bancos de alimentos, hay de todo tipo de cosas que realmente la industria canaria, el beneficio que se saca de lo que vendemos aquí, pues yo creo que gastamos mucho en esa labor social en nuestras islas que realmente lo necesitan, ¿sabes?
Bueno, pues nuestro espacio de Asinca, destacando los valores de nuestra industria en Canarias de la mano de la Asociación de Industriales de Canarias, hoy con Paco Pérez, gerente de Garoé, y también con Inmaculada Linares, responsable de Medio Ambiente y de Prevención de Riesgos Laborales de Tenerife, Cementos Botoratín. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Inmaculada? ¿Bien?
Muy bien,
gracias.
Un abrazo fuerte.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Igualmente,
bueno, Inmaculada, hasta luego, Maya.
Hasta luego.
Industria con identidad, elaborada en Canarias, el segundo miércoles de cada mes en la mañana en Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La Unión Deportiva Las Palmas visita al Atlético de Madrid.
El conjunto gran canario juega en el Civitas Metropolitano ante el equipo de Simeone. Será este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Circas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Desde las 12:30 de la tarde en COPE más Gran Canaria.
Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
comienza la Copa del Rey de Baloncesto.
El Gran Canaria disputa los cuartos de final ante el Valencia Basket.
Se juega en el Martín Carpena de Málaga y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contará Juan Francisco Cruz con los comentarios de Pepón Artiles y el patrocinio de
Volvo Orbecame, Medicán, Bits Las Palmas Club Deportivo y elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica.
Este jueves, desde las 7:30 de la tarde, Gran Canaria, Valencia Básquet.
Vive la Copa del Rey de Baloncesto con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Ojo a lo que ha dicho hoy el jefe provincial de tráfico en Santa Cruz de Tenerife, de la posibilidad de que esas dos grúas puedan estar operando cerca de la autopista para que se retiren rápido los vehículos. Dice que la Guardia Civil es la que decide cuánto tiempo deben permanecer ahí los vehículos accidentados. Nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Vinter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Vinter, volamos por ti.